Ustedes saben que la polémica por la instalación de dos plantas de celulosa en el departamento de Río Negro, en las proximidades de Fray Bentos, se ha complicado en estos días en un nuevo escenario, el de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Argentina y Uruguay. El nuevo tono de este diferendo lo dio ayer el canciller argentino, Rafael Bielsa, en declaraciones a Radio Rivadavia de Buenos Aires, cuando dijo que existe un punto de roce con el gobierno uruguayo por este asunto. En este sentido, comentó que no cree que este diferendo llegue a buen puerto y adelantó que es probable que haya que pasar a otras instancias posteriores de las previstas en el Estatuto del Río Uruguay.
No quiero que ninguna palabra que diga pueda ser un elemento que haga escalar una diferencia, que es una diferencia muy grande. Uruguay unilateralmente levantó las dos reuniones que habíamos previsto para tratar de poner a funcionar una comisión que iba a medir el impacto ambiental. Para la Argentina es una obligación constitucional. Estamos haciendo todo lo que necesitamos para la defensa de los intereses de nuestro país en coordinación con el gobierno de la provincia de Entre Ríos y no tengo buen pronóstico.
¿Por qué Uruguay dejó de participar en esas reuniones de la comisión técnica que se había acordado para medir el impacto ambiental? Por una carta que el embajador argentino en Washington, José Octavio Bordón, presentó ante el Banco Mundial solicitando que se bloqueara un crédito solicitado por la empresa Bodnia debido justamente a los perjuicios al medio ambiente que Argentina entiende esa planta y la otra, la de ENCE, provocaría.
La primera llamada del día.
Complicado el asunto porque en esas declaraciones de Bielsa en las que habla de la posibilidad de pasar a otras instancias posteriores, concretamente se está aludiendo a la alternativa de presentar el caso ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Vamos a escuchar distintos enfoques esta mañana a propósito de esta controversia. El primero, el del ingeniero agrónomo Carlos Faropa, asesor estratégico de Bodnia, que está en este momento en línea. Ingeniero Faropa, buenos días.
Buenos días, Cotelo. ¿Cómo le va?
Muy bien. Una pregunta que hemos recibido de varios oyentes en estos días. ¿Por qué Bodnia pide un crédito al Banco Mundial, o mejor dicho, a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial? ¿No tenía ya el financiamiento pronto?
En realidad, cuando la empresa Bodnia hace todos sus estudios de impacto ambiental que están hechos y presentados y aprobados en la Dirección de Medio Ambiente, mientras tanto, hacía la ingeniería del proyecto y a su vez estos proyectos de tal envergadura requieren de créditos para financiar, toda la ingeniería financiera un proyecto de esto. Por lo tanto, Bodnia, en un proyecto de esta envergadura, estamos hablando de entre 1.100 y 1.200 millones de dólares de inversión directa industrial, 60% ya los tiene, porque son propios, son fondos de bolsillo propio, fondos de las empresas. Y el 40% restante recurre a un conjunto de bancos para el financiamiento. En ese conjunto de bancos lo primero que se hizo fue un concurso de banco consultor y que lidere ese conjunto, y eso fue adjudicado al ING de Holanda, ¿no? El resto son bancos privados y el único organismo multilateral, o casi el único importante, es la Corporación Financiera del Banco Mundial, que es el banco que da crédito a entidades privadas o a proyectos privados.
Así que, entonces, a ese nivel, lo que ustedes están demandando, lo que están solicitando, ¿es qué monto?
Aproximadamente el 8% de todo el crédito.
¿Y cómo viene ese trámite en la Corporación Financiera Internacional?
Ese trámite se empezó hace unos meses, como todos los bancos, digamos, los bancos se presentan y van viendo si pueden o no calificar. Por ejemplo, hubo algún banco, por ejemplo, el Banco Interamericano también estuvo en el conjunto, pero como eran decisiones de inversión de infraestructura, lo que puede hacer el BID, no puede financiar ese tipo de cosas, no intervino. Sí la Corporación Financiera del Banco Mundial, porque es el organismo que presta a entidades privadas. Con la corporación vamos avanzando ya hace unos meses, es un intercambio de información, opera como un banco, de hecho mira cómo es el plan de negocios, el negocio, y a su vez, como es el Banco Mundial, los estudios de impacto ambiental. Esos estudios fueron entregados y la corporación lo que ha ido es pidiendo algún informe adicional, pero en un clima de trabajo que es lo normal en un proceso de este tipo, y estamos en los tiempos normales del banco mismo, ¿no?
Ayer en Argentina se había informado que se había logrado efectivamente frenar la concesión de estos préstamos. De todos modos, en el correr del día se divulgó un comunicado de la propia Corporación Financiera Internacional en el que se asegura que aún está trabajando en el proceso de evaluación de dos proyectos de inversión propuestos en plantas de celulosa en Uruguay, Conense de España y Botnia de Finlandia, respectivamente. ¿Cómo hay que entender entonces?
Así es, la corporación aclara, yo creo que muy bien, cuál es el mecanismo. Esto sigue en el proceso normal, estamos en los tiempos normales del proyecto. El análisis de información es el tiempo, llevará un par de meses más, porque hay unos informes que la Corporación Financiera está armando con sus equipos de consultor, que juntar la información de las dos, y no tanto ambiental, sino de infraestructura, de logística, de provisión de madera, de impacto social, sí, para ajustarlo a todo el estudio, ¿no?
El comunicado dice, como parte del proceso normal de evaluación de proyectos de esta institución, la Corporación Financiera Internacional está planeando, con el apoyo del gobierno de Uruguay, un estudio sobre el impacto acumulado, dice, exacto, impacto acumulado de las plantas. Exacto. La Corporación Financiera Internacional informará al gobierno de Argentina sobre los resultados del estudio de acuerdo a lo estipulado en los lineamientos de la corporación.
Exactamente. Lo que pasa es que en el estudio de Botnia, ya estaba, como estaba asignado ya el proceso, el permiso para instalación de la planta de española Dense. En nuestros estudios ambientales ya estaban los efectos acumulados de las dos plantas. O sea que nuestro estudio ya en la parte ambiental incluye ambos procesos. Lo que sí hay que el estudio acumulado es más que lo ambiental. Es por eso que hablan de un estudio acumulado y que lo llevan, digamos, a un estudio de cuenca, básicamente, que es social, logístico, económico y, bueno, aparte de lo ambiental, que ya lo está en el proceso. Nosotros ya estuvimos, cuando estuvo el señor Dimitri, que estuvo ahí, que refiere la información en Argentina, también estuvo en Uruguay y estuvo con los ministros Gargano, Arana, Astori, y por supuesto en el trámite normal de trabajo con nosotros. Pero esto llevará un par de meses más de estudios antes de que pase a etapas de análisis final y decisión, ¿no?
O sea que ¿cuándo estaría la resolución, dice usted?
Yo diría que para octubre, por allá, no antes. No antes.
Mientras tanto, ¿las obras ya están en marcha?
Sí, porque, digamos,
¿qué es lo que está ocurriendo hoy en Río Negro?
En Río Negro lo que estamos hoy es, se licitaron todo lo que es, se terminó todo lo que es el cercado de predio, el desmonte, está todo muy avanzado, la nivelación de terrenos, un gran movimiento de tierra se ha hecho, se adjudicó el hormigón premoldeado, se adjudicó el hormigón fresco, en los próximos días se comenzará con las instalaciones de puerto, o sea, el otro portuario, la instalación de toda la cimentación de la planta, el obrador de planta y la construcción de la chimenea, que es una construcción de ingeniería muy importante, en orden de 120 metros. La obra sigue en cronograma. El porcentaje de crédito que tenemos con la Corporación Financiera es menor. El crédito, el proyecto es de bondad suficiente como para ser analizado desde el punto de vista bancario y ser viable en su totalidad. Yo diría que no faltan fuentes de financiamiento, aunque sí, por supuesto, nos gustaría trabajar con la Corporación Financiera.
Lo que usted está diciendo es que si por alguna razón ese crédito de la Corporación Financiera quedara inhabilitado, de todos modos, el proyecto continuaría.
Claro, porque en realidad el proyecto tiene sus fuentes de financiamiento, uh-huh. Y lo que importa acá es que el proyecto se entienda la bondad del proyecto, no solo lo financiero para los bancos, porque, bueno, van a cobrar, obviamente, pues la empresa es muy buena y su récord financiero y económico es muy bueno, sino que además es muy bueno para el proceso forestal del Uruguay y para la economía uruguaya. Estamos hablando de cifras muy considerables, pero además, yo todavía lo decía en público, en ADN, digamos, este proyecto es detonante de muchos más, de otro tipo y otras áreas que vienen al Uruguay o van a venir en función de que Uruguay empiece a ser una plaza muy segura para inversiones de gran porte, de innovación y tecnología, además, que es lo más importante, ¿no?
Faropa, el punto que me interesaba preguntarle ahora es el siguiente. Ustedes siguen adelante con las obras, dicen que incluso, bueno, si no contaran con el financiamiento de origen Banco Mundial no habría inconvenientes, pero ¿cómo observan el estado de la polémica que se ha generado entre Uruguay y Argentina, en el que se llega a manejar la posibilidad de que Argentina recurra a la Corte Internacional de Justicia, lo que a su vez podría derivar en un mandato de suspensión preventiva de las obras por tiempo indeterminado?
Ahí lo que hay que ver es, eso escapa a las potestades de la empresa, obviamente es una relación de presidencias o de cancillerías, ¿no? Pero ahí hay me parece que hay un buen trabajo por hacer, se está haciendo un buen trabajo, me parece, por más de que a veces toma estado público, me parece que hay un buen trabajo, la información no es que no esté fluyendo entre ambos lados. Y yo creo que va a haber una solución clara respecto a eso, con acercamiento a los dos países, porque los dos países en realidad creo que lo que están entendiendo es que si tenemos diferencia nosotros, los que ganan van a ser otros países de bancos de inversiones, no nosotros. Y hay que pensar que la cuenca del Uruguay es eso, es una cuenca en la cual va a haber desarrollos forestales e industriales de los dos lados. También hay una cosa, y es clara. Nosotros en nuestros estudios de impacto ambiental decimos que no vamos a afectar. Sí, es un estudio de impacto ambiental lo que hicimos y, por supuesto, cualquier actividad humana impacta en distintos ámbitos sociales, ambientales o económicos en una región. Lo que sí decimos es que nosotros no vamos a cambiar ni la calidad del río, ni la calidad del aire, ni vamos a perturbar a las poblaciones vecinas.
Pero ayer el canciller argentino, Bielsa, dijo, hay dos tecnologías para las plantas papeleras. Una es libre de cloro elemental y otra es totalmente libre de cloro. La tecnología que se está por aplicar en Uruguay es libre de cloro elemental. Nosotros entendemos que debe haber un estudio de impacto ambiental, agregó. El mal olor es claramente un daño ambiental. Encima, en esa zona tenemos un problema de viento que lleva a Gualeguaychú el eventual mal olor. ¿Usted qué responde?
No, primero Gualeguaychú está alejado de la planta y está cerca del orden de 30 kilómetros ahí. Pero aparte, esa planta es lo más moderno que va a existir en tecnología a nivel mundial. La tecnología caminaba de punta, mejor aún que las plantas que se instalan o que funcionan hoy en Finlandia. Como ya hemos dicho alguna vez, Finlandia y Suecia son la punta tecnológica. Finlandia es el primer país en calidad ambiental, tiene 33 plantas operando, Suecia tiene otras 30 y algo de plantas operando, y sin embargo no cambian los parámetros ambientales. Nuestras tecnologías van a ser las mejores y esta planta podría operar en Finlandia, en Suecia o en cualquier lugar porque sería la más moderna a nivel mundial. Entonces, no es un problema de tecnologías, no vamos a generar olores que perturben a la población. Siempre decimos, podemos tener un evento de olor que dure unas horas, pero hay doble probabilidad, que se genere ese evento por una perturbación básicamente eléctrica y por otro lado una perturbación que se dé el viento predominante hacia un punto. Por lo tanto, las dos cosas es de muy baja probabilidad. Y además, el olor no es tampoco como se cita a veces, de huevo podrido, un olor fuerte, eso, hermano. Pues un olor es cierto, pero no agresivo al olfato, ¿no?
La última pregunta por hoy. ¿Cómo están las relaciones con la comunidad en el propio departamento de Río Negro? ¿Se ha mejorado el vínculo, por ejemplo, con las organizaciones ambientalistas que han continuado en la crítica a estos proyectos?
Mire, nosotros hemos trabajado mucho porque el proyecto nuestro ha sido un proceso abierto, de comunicación abierto permanente. Desde octubre del 2003 anunciamos el proceso de estudio del proyecto y siempre estuvimos en relación con la comunidad. Hicimos muchos foros públicos por invitación, a lo cual invitamos también por la vía de prensa a la gente de Gualeguaychú y a toda la gente del Uruguay en prensa nacional. Teníamos foros que iban 400, 500 personas. Tenemos un diálogo excelente con la comunidad. Usted vaya, sería muy bueno y nosotros lo recibiríamos con mucho gusto que vean no solo nuestro orador, sino el cambio de la actitud de la población de esos eventos. La cara, la sonrisa. La actitud de esperanza que tiene hoy Preventos frente a años de no tener objetivos, ¿no? Estamos hablando de miles de empleos.
Lo tenemos pendiente, así que es un buen momento.
Creo que hay la buena forma de interactuar con nosotros. Inclusive con las ONG hemos interactuado. No vamos a convencer a quienes se opongan firmemente, pero en realidad son grupos muy pequeños.
Ingeniero agrónomo Carlos Faropa, asesor estratégico de Botnia, le agradezco su participación esta mañana.
A las órdenes, con mucho gusto.